efecto, que tiene una rebaja tributaria sin ninguna compensación, excepto el endeudamiento de Chile que acabamos de aprobar por 6.200 millones de dólares.
Sin embargo, hay voces también en la oposición que intentan bajar el tono a estas tensiones. El senador socialista Juan Luis Castro reconoció que la aprobación de la mega reforma representa una derrota para la oposición, pero sostuvo que el proceso también dejó enseñanzas para el gobierno. En ese escenario, más bien digo, afirmó que la tarea de la oposición es fortalecer aún más la coordinación entre sus partidos, manteniendo posiciones firmes, pero sin renunciar a los espacios de diálogo.
Sin duda que el proyecto de mega reforma, que tenía un trámite acelerado pero tormentoso, deja lecciones para todos lados. En el gobierno, que la porfía y la tozudez también juega malas pasadas, y en el mundo de la oposición, claramente tenemos que aglutinar aún más nuestras fuerzas y nuestros criterios, pues tengamos apertura y diálogo en aquellas materias que sean necesarias de mejorar.
Más allá del socialismo democrático, en el Frente Amplio también salieron al paso de las declaraciones del ministro Alvarado. La diputada Lorena Fríes calificó como equivocado el diagnóstico del Ejecutivo y afirmó que existe una estrategia permanente de la derecha para antagonizar a las fuerzas de la izquierda.
Es más bien la pauta del gobierno y de la derecha intentar siempre poner a la oposición como fragmentada y dividida, y estamos todos también presentando el requerimiento al Tribunal Constitucional.
Sí, la controversia está lejos de terminar. Este martes, parlamentarios opositores ingresaron al Tribunal Constitucional el requerimiento que busca impugnar tres de los pilares de la mega reforma: la invariabilidad tributaria por hasta 20 años para grandes inversores, los cambios al sistema de evaluación ambiental y las normas que restringen la aplicación de medidas cautelares sobre proyectos de inversión.
Gracias, Sebastián. Y el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, calificó de mesiánico al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, afirmando que la autoridad no tiene interés por el diálogo. Además, dijo que aprobar leyes solo con votos oficialistas es elaborar normas de gobierno y no para el país. Los detalles en el informe de Amparo Montoya, de Radio Bio Bio en Temuco.
El líder de la tienda de oposición analizó el panorama político del país, afirmando que todo está muy polarizado y que eso repercute en la capacidad de lograr acuerdos entre todos los sectores. Así apuntó a la mega reforma del gobierno, la que, si bien todavía debe superar la votación de uno de sus artículos en el Senado, contó con los votos de parlamentarios del oficialismo para lograr su avance en el Congreso, algo que para el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, es un problema. Explicó que cuando esto se genera, se comienzan a elaborar leyes de gobierno y no para el beneficio del país.
El problema que tiene cuando uno gana por un voto o gana por 10 votos y solo los propios, es que en vez de hacer leyes nacionales vas haciendo leyes de gobierno. ¿Y eso qué significa? Que el país empieza en una escalada de esta ley no me gustó, así que el siguiente periodo, si me toca a mí, la voy a reemplazar, y el siguiente, y eso no le hace bien al crecimiento de Chile en ningún aspecto.
El timonel de oposición también tuvo palabras para el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, indicando que no le cree ni lo que reza. Además, calificó a la autoridad de mesiánica y de no tener interés por el diálogo, asegurando que es una incomodidad en la derecha.
Yo creo que el ministro de Hacienda tiene el conflicto que no le interesa el diálogo. Tiene una posición bien mesiánica, bien como de verdad revelada. De hecho, para los propios es muy incómodo. O sea, yo tengo contacto y muchas relaciones con el mundo de la derecha, y está siendo un tema muy incómodo.
Según el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, los periodos en que Chile mostró un crecimiento económico importante coincidieron con acuerdos entre los sectores políticos, asegurando que la mega reforma o plan de reconstrucción nacional deja la suerte a este aspecto. Lo que dijo es un error. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
2:03 p.m.
La reconstrucción del puente Rahue fue priorizada por el Ministerio de Obras Públicas en el marco de la nueva concesión de la Ruta 5 entre Río Bueno y Puerto Montt, a propósito del deterioro de la pista sur-norte del viaducto, que mantiene restricciones de velocidad y peso en espera de su reemplazo. Los detalles con Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
Lo anterior fue confirmado por el Seremi de Obras Públicas en Los Lagos, Jairo Quinteros, al indicar que la reposición de la estructura forma parte de las obras que deberán abordarse en el marco de la modernización de la principal carretera del sur del país. La autoridad explicó que el puente Rahue constituye una conexión estratégica para la movilidad en esta zona, por lo que el ministerio concentra esfuerzos para acelerar el reemplazo de la estructura que tiene actualmente restricciones.
Está priorizado el puente Rahue, algo que hemos realzado. Hemos tenido ya algunas conversaciones avanzadas con la sociedad concesionaria, con la inspección administración fiscal, porque efectivamente ese puente se tiene que reemplazar. Entonces, tiene ese nivel de criticidad para que fuera priorizado en el fondo y que los estudios de ingeniería se pudieran considerar desde ya. Y por lo tanto esperamos que comiencen los estudios próximamente.
En todo caso, la autoridad del MOP aclara que el tramo cumple con los estándares de seguridad.
El puente está siendo monitoreado, se ha reducido la velocidad, por eso es esa decisión de poder enangostar a una sola pista para evitar velocidad excesiva y que genere un impacto a la estructura. Sin embargo, actualmente, de acuerdo a los monitoreos realizados, la estructura se encuentra en buenas condiciones. Se han hecho reparación y refuerzos también en el tiempo. Por lo tanto, si bien es cierto, está siendo monitoreado en términos de vibraciones, desplazamiento y todo lo demás, está en buenas condiciones.
Quintero remarca que la nueva concesión de la Ruta 5 representa la mayor intervención vial proyectada para esta zona del país durante las próximas décadas, con una inversión cercana a los 821 millones de dólares y contempla la modernización de 129 kilómetros entre Río Bueno y Puerto Montt. En Osorno, Bio Bio, la radio.
2:05 p.m.
Comités de Agua Potable Rural de Los Ríos alerta que las alzas eléctricas podrían afectar las tarifas y han solicitado apoyo estatal para financiar proyectos de energías renovables que reduzcan sus costos. La información la tiene Andrea Solís de Radio Bio Bio en Valdivia.
La preocupación fue planteada por el presidente de la Corporación Regional de Comités de Agua Potable Rural, Fernando Muñoz, quien explicó que la electricidad es uno de los principales gastos que deben asumir estos sistemas para captar, tratar y distribuir el agua. El dirigente afirmó que durante los últimos 2 años, los comités han debido absorber un incremento cercano al 40% en sus costos eléctricos, al que desde julio en adelante se sumaría una nueva alza estimada en un 16%. Ante este escenario, Fernando Muñoz espera que las autoridades puedan priorizar proyectos de energía solar, una alternativa que ya ha permitido reducir los costos eléctricos en algunos sectores, aunque requiere inicialmente apoyo estatal.
Por lo menos el solar ha funcionado para bajar los costos de producción y a veces la inversión en un sistema solar no es tan elevada, pero después la bajada del costo de producción era significativa.
Al ser consultado del Seremi de Energía de Los Ríos, Juan Manuel Taladriz informó que los servicios sanitarios rurales pueden acceder a una reducción cercana al 12% en sus cuentas eléctricas. La autoridad reconoció que las iniciativas que impulsa el Ministerio de Energía sobre proyectos de energía solar son de reciente data, con procesos de postulación extensos y recursos limitados. Agregó que durante el 2025 postularon al programa piloto Agua Rural Solar 174 APRs de 12 regiones del país, resultando beneficiados 30 comités, de los cuales 2 pertenecen a la región de Los Ríos.
Oye, con el sector más alejado, ¿cierto? Ahí se está invirtiendo 47 millones de pesos y que va a generar una planta solar de 30 kilowatts de potencia y que va a ser un ahorro estimado de 50% del consumo eléctrico. Y también tenemos el Comité de Agua Potable Rural de Mancera y que la inversión pública será de 9.500.000 pesos, que va a lograr un ahorro anual de 28%.
El Seremi de Energía en Los Ríos señaló que se requiere ampliar las fuentes de financiamiento e incorporar aportes sectoriales, municipales y del gobierno regional para que estas soluciones puedan beneficiar a un mayor número de comités y así ayudar a reducir de manera permanente sus gastos de electricidad. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está. Noticias del Mundo, en Radio Grande.
2:08 p.m.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar en 23 estados una orden ejecutiva que busca imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones de noviembre, en las que estará en juego el control del Congreso. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó en un fallo emitido el sábado en la noche la suspensión temporal dictada el pasado 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, quien concluyó que varias disposiciones de la medida probablemente vulneran la Constitución. El Departamento de Justicia había solicitado suspender esa decisión mientras continúa el proceso de apelación, al argumentar que la demanda presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington, era prematura porque las agencias federales aún no habían terminado de desarrollar las medidas necesarias para implementar la orden. El territorio iraní pasó la madrugada de este domingo sin registrar bombardeos aéreos estadounidenses, mientras en Washington la administración del presidente Donald Trump mantiene en pausa una guerra que se aproxima a su quinto mes. En medio de la incertidumbre, Trump renovó las expectativas sobre el reinicio de las negociaciones con Teherán tras casi dos semanas de bombardeos nocturnos consecutivos por parte del Comando Central de Estados Unidos. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró el domingo que forzó la detención de seis embarcaciones en el estrecho de Hormuz luego de emitir que calificaron como firmes advertencias. El cuerpo militar mantiene de facto un bloqueo en la vía marítima desde la reanudación de las hostilidades. Además, el Teherán informó que se registraron avances en las conversaciones con Omán sobre mecanismos para garantizar la navegación segura en el estrecho de Hormuz sin que se hayan producido cambios en el tráfico marítimo a través de la zona. El ejército de la República Islámica también amenazó con que la guerra en Medio Oriente se extenderá si Estados Unidos decide seguir adelante con los ataques contra territorio iraní.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 2:10 p.m.
Hasta acá llega la revisión de las noticias. Recuerde que estos contenidos y mucho más los encuentra en nuestro sitio biobiochile.cl. Gracias por informarse con nosotros y sigan compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Teatro, danza, música.
La cultura, derecho de todos.
Biobío, la radio. Primera en información.
En Biobío apagamos la competencia y encendemos los micrófonos.
El cronómetro se detiene para conversar sobre los éxitos y sacrificios, caídas y victorias.
Aquí comienza el viaje emocional del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
¿Cómo están? Es gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deportistas con Historia en Biobío, la radio, Biobío TV. Por supuesto, para seguir conociendo de tantos y tantos deportistas que nos dieron gloria, conocer sus historias, sus anhelos, los momentos duros también, y la persona que hay tras ese deportista. El invitado de hoy, para todos aquellos amantes del hockey patín de aquella gloriosa etapa de los años 80, en la primera etapa contamos con Osvaldo Rodríguez, que era el goleador, bueno, el que evitaba los goles. El señor Antonio Espinosa nos acompaña hoy en Deportistas con Historia. Antonio, profesor, gusto saludarlo, bienvenido a Deportistas con Historia.
Un gusto saludarte, Pablo, y gracias por la invitación.
Hablemos un poquito, porque tu historia es bien especial, porque el hockey no estaba en tus planes.
La verdad que no, yo era futbolista. Yo soy del barrio Independencia, de la zona norte, y por ende, bueno, y un barrio de donde está la Liga Norte, y ahí empecé a jugar fútbol de barrio. Y en un momento, Universidad de Chile hizo un llamado a jugadores de tal fecha, de tal edad. En ese tiempo eran todos los jugadores del año 61. Y ahí me fui al Estadio Recoleta, porque me queda relativamente cerca. Y empecé con los procesos. Primera clasificación, segunda. Tenemos que haber llegado, no sé, 200, 300 chicos en ese tiempo. Y ahí empecé a pasar etapa, hasta que llegué a la etapa en que ya quedaba dentro de un grupo de chicos que ya íbamos a participar en fútbol en la U.
Iba a ser jugador
de fútbol. La verdad que a mí me gustaba, la verdad. Tenía, bueno, en ese tiempo, por la edad, yo había crecido, había pegado un estirón un poco antes. Entonces tenía un físico más o menos...
Importante,
además que mi peso también.
¿Pero y jugabas de centro delantero?
Yo jugaba de centro delantero, justamente. Justamente jugaba adelante, como era alto, cabeceaba, le pegaba fuerte la pelota, era muy deportista. Así que ahí llegamos a la Universidad de Chile a entrenar, a jugar fútbol. Y como toda la vida, mi padre nos acompañó, a quien le doy un abrazo al cielo, porque falleció en octubre pasado. Él fue el gran gestor, digamos, que nosotros somos tres hermanos, fuéramos deportistas. Y él me llevaba a todos los entrenamientos de la Universidad de Chile, ahí está el Recoleta. Así que ahí estaba, inclusive alcancé a jugar un partido, no oficial, pero sí un partido por el club, que jugamos en el Estadio Hispanoamericano, en Carmen, parece. Una cancha, bueno, ahí ¿ya? había una cancha, Colegio Hispanoamericano, creo que no me acuerdo qué se llama. Bueno, ahí alcancé a jugar un partido, y me recuerdo, con mucho orgullo y mucha. Cuando están las camisetas colgaditas ahí en tu puesto, bueno, ahí empecé estaba con el fútbol. Y mi padre me llevaba con mi hermano. Mis dos hermanos, uno que es menor un año y el otro dos años, me iban a ver jugar allá a la Chile, a entrenar toda la semana. Y al fondo, a mano izquierda, cuando uno entra, está la cancha de fútbol, a mano izquierda al fondo, ahí había una cancha de hockey. Y ellos empezaron a ir a ver, les entusiasmó, y mientras yo entrenaba, ellos iban a ver el hockey.
¿Tu hermano?
Mis hermanos, Cristian y Ricardo.
Ya.
Así que ellos iban a ver hockey y se interesaron, los llamaron, le dijeron, pero ¿por qué no vienen? Traigan patines solamente. Y ahí ellos empezaron en el hockey. Ellos empezaron a jugar hockey. Y yo, como te digo, me gustaba el fútbol y yo seguía.
Pero espérate, ¿y tú querías ser jugador profesional?
Yo quería ser jugador de fútbol. Sí, lógico, ¿no? Y a mí me gustaba entrenar, eso era una cabeza dura para entrenar, para hacer deporte, para hacer pesa, todo. A mí me gustaba. Me gustaba. De hecho, ya en el club ya de centro delantero me bajaron a back.
Defensa central, correcto.
Claro. Y por el físico lo que hacía. Así que ya estaba entrenando como central y aprendiendo, lógicamente, pegarle con los dos pies, un montón de cosas. Y tuve problemas en el colegio. Ya, el colegio tenía problemas con el idioma. Nunca me gustó el idioma. Y es una de las cosas que
me
arrepiento. Pucha, no había caso. De hecho, toda la vida sufrí con el inglés. Y me pusieron justo clases de inglés en el colegio los días que yo tenía entrenamiento. Problema, mi mamá, tengo que ir a clase o quiero entrenar, yo quiero hacer. No, el estudio primero. Así que se acabó la ilusión.
¿Y el papá qué decía?
Mi papá siempre lo que decía mi mamá. Ahí está, él nos acompañaba y todo. Así que ahí quedaron entre comillas mis aspiraciones.
¿Qué edad tenía?
Como 13 años más o menos.
Ya.
12, 13, no, si ya no era tan chico, ya era bastante, como te digo, el físico me acompañaba harto. Así que mis hermanos jugaban. Después mi hermano invitaron a unos amigos del barrio a jugar y yo quedé ahí, quedé chuta, no podía seguir jugando fútbol, seguía jugando fútbol por el barrio, claro. Mi mamá me llevó a unos campeonatos en La Reina, un montón de partes, nos llevaba a todos lados mi papá. Y faltó el día en que me dijeron, acompáñanos, anda a vernos.
¿Tu hermano?
Mi hermano, vamos. Lo acompañé un día.
¿Y tu hermano ya estaban jugando hockey?
Ellos ya jugaban, ya estaban patinando. Ya. No jugando, pero patinando. Ya, porque la Chile en ese tiempo no tenía todavía equipo. Pero sí te enseñaban a patinar, a tomar la chueca, todo. Y yo llego, pollito nuevo, sí que era mayor y todo, al camarín. Hola, me presento. ¿A qué quieres jugar? No sé. Falta un arquero. Típico. Como dice, más leso el arco. Y llegué yo ya al arco, listo, me entregué.
Pero tú sin tener idea.
Nada, sin tener idea de patinar, nada, a esa edad, imagínate,
sí, claro.
Ya 13 años sin tener idea. Y bueno, y empecé a patinar, empecé con los patines de fierro. Empezamos a patinar con patines de fierro y ligerito mi papá se empezó a entusiasmar con nosotros y a los tres nos empezó a comprar patines de hockey. Creo que estuvimos un año en la Chile y como no teníamos competencia, nos fuimos a la Católica. Y ahí en la Universidad Católica ya salimos campeones al tiro, un campeonato. Mis hermanos jugaban alto, eran bastante buenos. Teníamos buenos y salimos campeones al tiro. Y a los 16 años vuelvo a la U. Vuelvo a la U ya como arquero, ya digamos con algún título.
Y cuando empezaste al principio al arco y nunca te saliste del arco.
No. No, ya no me salí más.
¿Probaste jugar?
No. De hecho, yo jugaba al arco en hockey y en el barrio de Independencia, había una cancha en Avenida La Paz y nos juntábamos todas las semanas a jugar baby fútbol. Y a mí me invitaban gallos más grandes, amigos más grandes a jugar y yo jugaba al arco, yo les parchaba al arco. Tenía muy buenos reflejos, era muy rápido, así que yo jugaba al arco en baby también, baby fútbol. Así que, no, yo ya me quedé, me gustó. Y cuando vuelvo a Universidad de Chile, jugando ya, participando en competencias nacionales, como te digo, como a los 15, 16 años, hay un entrenador y yo le digo, ¿sabe qué, profe? Me retiro. Yo, a mí me gusta el fútbol y yo no juego, no quiero seguir jugando al arco, hockey, no. Y me hace un par de preguntas que me descolocó y me dijo, mira, a ver, si tú, está bien, tú te dedicas al fútbol, vas al fútbol, ¿cuántos futbolistas hay? Para que llegues a un alto nivel, ¿cuánto te va a costar? ¿Vas a llegar? Es muy difícil. En cambio, me dice, yo te veo muchas condiciones aquí y yo sé que ligerito va a estar en la selección porque eres bueno, tienes muchas condiciones. Y a mí me dejó un poco para atrás, me dijo, bueno, ya profe, le digo yo, sigo al arco. De hecho, no pasaron ni 6 meses y ya me habían llamado a la selección juvenil nacional. Ahí sufrí mi primera desilusión. Pues yo, me llaman a la selección, un entrenador de Viña del Mar, jugando, había un campeonato aquí en Chile, un sudamericano juvenil. Y yo era el arquero titular.
¿Ya?
Pues como te digo, ya estaba funcionando bien con ese entrenador. Y lamentablemente con el entrenador de Viña no podía viajar, empezó a tener problemas para los viajes, cambiaron el entrenador. Pusieron a otro entrenador. Y el otro entrenador no le gusté, puso dos arqueros, me dejó fuera del sudamericano. Primera desilusión, pero terrible. Cuando estás joven y quieres participar, la verdad que te pega fuerte.
Claro. Estamos compartiendo con Antonio Espinosa, ex seleccionado de hockey y patín de Chile. Participó en 6 mundiales. Ya le vamos a ir preguntando. 6 mundiales defendió la caseguilla de la selección nacional en el hockey y patín. Después de esa desilusión, ¿qué vino?
Bueno, ahí venía el Mundial de Chile.
Pero perdón, antes de ir al Mundial de Chile, ¿te costó al principio patinar o no?
No fue tan difícil, no. A porrazo al tiro se aprende.
Ya,
no, pero no costó tanto, no. Como te digo, con mis hermanos teníamos hartas condiciones deportivas, así que practicábamos. De hecho, en el colegio yo corría 100 metros plano, hacíamos diferentes tipos de deportes, así que me acordé de la entrevista, no, leí yo de que los deportistas noruegos, que lo hacían a todos ellos, lo hacen practicar todos los deportes. Cuando chicos les dicen, practiquen lo que quieran. Tenis, no me gustó, cámbiese. Entonces al final el deportista, cuando ya elige un deporte, tiene muchas características físicas. No sé, pues si jugó básquetbol para saltar, potencia, si jugó tenis, los brazos, no sé, pues entonces eso lo hace un poco especiales. No sé si era verdad, eso es lo que leí yo por ahí.
Ya, y viene el Mundial de Chile.
Bueno, y ahí yo me llaman, hay arqueros, yo tenía 17 años, hay arqueros mayores. Y me llama Mario Espadaro, me llama a mí a conformar a ser parte del plantel, la verdad. Y estaban mis dos hermanos también, si no eran malos, estábamos los tres, estábamos en la preselección y entrenábamos en el Parque O'Higgins. Bueno, Osvaldo te debe haber contado, Osvaldo también tenía mi edad, éramos de la misma edad, pero él era un crack, desde chico empezó a patinar, yo no. Así que me llaman a la selección, participando. Pasó una anécdota que yo le digo, bueno, las cosas cuando se quieren dar, se dan. Tenemos una gira a Europa, ya, para ir, o sea, bueno, la selección, el equipo tenía una gira a Europa para prepararse para el Mundial, y el arquero, supuestamente el segundo arquero, que primero era Jaime Cabello, el segundo arquero que era... era el Andreu, ya. Se fractura. Nos toca semana antes del viaje, jugamos la final del campeonato, él estaba en la Católica y yo también, y nos toca la final y en el partido él se fractura tibia y peroné. No sabemos cómo. Imagínate, uno usa panera, usa patines. ¿Cómo se fracturó? Bueno, se fracturó tibia y peroné y quedó fuera del campeonato. Tuve que terminar de jugar yo la final, al tiro, imagínate. Y de ahí me tocó viajar a Europa. Y ahí tuve la experiencia de estar, bueno, en España. Estuve en muchos países, jugué algunos partidos. Estaba recién empezando, tenía condiciones, pero recién. Y Mario me decía: Toño, tranquilo, porque tenía su arquero y yo siempre detrás. Así que, y ahí tuve la oportunidad de participar en mi primer mundial. Pero ya pidiendo cancha, estaba como Johnny Herrera con el Superman. Ya quería jugar. Y no se me daba, porque eso fue el 80, el 81 tuvimos unos juegos. Mundial para deportes no olímpicos en California, y ahí fui también como arquero reserva. Ya tenía 18, 19 años a cumplir, y le pedí a Mario, no, como que no sé, me hacía jugar un poquito, muy poco. Y ahí creo que Jaime se queda en Estados Unidos. Después dice: no, yo vuelvo a Estados Unidos. Así que dejó la cancha abierta para que yo entrara. Y ahí ya tomé yo, ya al año siguiente venía a Portugal, Mundial de Portugal, y ahí que jugamos 17 partidos, ahí salió uno de los mejores arqueros del Mundial también, sí. Porque tuvimos un muy buen campeonato, muy, muy, muy bueno.
Ya, si bien no te tocó ser protagonista en cancha, digamos, de ese Mundial fantástico del 80, que uno tiene recuerdo por la tortuga llena, el hockey prácticamente era un deporte desconocido en Chile, digo, masivamente. Pero ese mundial volvió a colocar o situó al hockey en un estatus, en un pedestal importante. Además, una selección extraordinaria. ¿Esa es la generación dorada del hockey patín chileno?
Sí,
exacto. Que uno dice Cleveland, Dinningham, Salvatierra.
Correcto, Rodríguez. Muñoz estaba así. Bueno, de ahí del 80 al 89. Duramos casi 10 años, duró esa selección dorada que dices tú, porque tuvimos Mundial del 82, después Mundial del 84, tuvimos un lapso en el 86, hubo un problema federativo, nos quedamos abajo Chile descendió, no estábamos nosotros, volvimos a la selección nuevamente del grupo, subimos a primera división en Colombia, nos tocó jugar en Colombia. Después vino el Mundial del 89, nuevamente cuarto en el mundo, donde le ganaba Argentina. No, era realmente una selección privilegiada. Bueno, tenemos a Osvaldo, que era el goleador, que era, digamos, donde lo pusiera. Osvaldo ya después estaba jugando en Italia.
Claro.
Osvaldo se fue a Italia y a ver, y él me llama estando en Italia. Me llama el 86. No habíamos ido al Mundial ese año nosotros, que había sido en Brasil. Pero yo ya había tenido el 82 y el 84, que lo habíamos jugado en Novara, Italia. Y me llama Valde y me dice: ¿sabes que están buscando un arquero acá, un club? Que era Prato, un equipo que está cerca de Florencia, al cual se iba él. Y me dice si me gustaría ir. Yo estaba estudiando educación física, casi cuarto año, el tercer año y medio. La gran incógnita, le digo: ya, Osvaldo, te aviso. Hablé con mis papás, ¿qué hago? A mí me gusta el deporte, me ha gustado toda la vida el deporte, hacer de todo. Y la misma, ahí pasó lo contrario, yo ya estaba mayor y ¿qué hago? ¿Sigo estudiando o me voy a Italia? Y decidirme, mi papá el que llevó la rienda, me dice: sí, viaja nomás.
Ya vamos a hablar de la etapa de Italia, pero a ver, hablemos un poco de los mundiales. Conversando esa vez con Osvaldo acá, él decía: claro, el 80, claro, todo el fenómeno local, pero también era una presión muy grande.
Fue muy lindo el 80, nosotros, ¿sí? Me recuerdo, bueno, imagínate, con Osvaldo llena. Teníamos recién 17 años la tortuga llena, acá el patinódromo, el Parque O'Higgins también.
Perdón, y transmisión en directo.
Nos llevaban en buses custodiados por carabineros, en moto. Cuando pasábamos, la gente ya sabía que nosotros estábamos en La Perla, nos trasladábamos al patinódromo a jugar, y justamente lo otro que transmitían los partidos. Me recuerdo que eso fue en noviembre, en la Navidad, todos los chicos con chuecas, con patines, fue el boom de los patines ese año. Fue el boom, a quien viera tú, donde fuera, veías patines. Y nos tocó hacer, empezar a viajar al sur, al norte, haciendo clínica y mostrando el deporte, que gracias a Dios lo pudimos darlo a conocer.
Ya, ¿en ese mundial hubo reales chances o el lugar que se sacó era lo...
No, sí podríamos, si tuvimos partidos muy... A ver, con Argentina creo que empatamos a uno y estuvimos ahí, podríamos... Con España perdimos 1-0, también podríamos haber hecho, ¿no? Se podría haber llegado más arriba, la verdad, se podría.
Ya, y después conversando con Osvaldo, él me dice que el Mundial de Portugal, ese era haber peleado incluso el título del mundo.
Sí, ese Mundial fue fantástico. Fue fantástico. Jugábamos, bueno, todos tuvimos, bueno, ahí estaba Salva, Eduardo Tapia, ya que era el medio, que era uno de nuestros defensas. Y bueno, estaba Osvaldo, Dinigan, había un plantel bien extenso y tuvimos todos los resultados apretados. Con el dueño de casa, Portugal, perdimos 4-3. Le dimos la guerra. Con España le ganábamos 2-0, nos empataron a 2. Tuvimos resultados con, bueno, empatamos con, creo que con Holanda. No, si tenía. Y más aún. El último partido nos toca con Argentina, y teníamos una diferencia de gol enorme, más 15 nosotros, así que éramos cuarto seguro. Teníamos que pelear de Argentina el tercero y cuarto. Lamentablemente Italia, que era el que nos seguía, le hace a Angola, nosotros le habíamos hecho 5-4 a Angola, le hace 15 goles, no sé, yo creo que hubo una reglina y ya, sí. Le hace 15 goles y se disparan los goles y nosotros quedamos con diferencia de 2 goles. Entonces al final, ¿qué pasaba? Que si nosotros perdíamos por más de 2 goles, del cuarto nos íbamos al quinto, después de un campeonato que habíamos hecho, pero enorme. Entonces era, nos hizo jugar el último partido un poco retacado. No hicieron el gol ellos y se especuló mucho, ellos especularon, nosotros también, al final, bueno, conseguimos el cuarto, pero te digo, era para ver, ese era nuestro mundial, para haber llegado más cerca, porque estábamos en el ritmo, jugamos 16 partidos, creo.
De los mundiales que participaste, Antonio, estamos conversando con Antonio Espinosa, acá en Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, ¿cuál dirías tú que fue tu mejor mundial?
Hubieron dos. Portugal,
¿ya?
Como te digo, jugamos mucho, y Argentina. Argentina en el 89, bueno, yo ya estaba en Italia jugando, ya llevaba 2 años jugando en Italia, y nos toca jugar, perdimos 2-1 con Portugal en la llave, y después nos toca para cuarto de final Argentina. El que pasaba a los 4 mejores. Y ahí le ganamos a Argentina 3-2 con gol de Osvaldo, faltando
7
segundos. Imagínate, los argentinos. Yo, mira, aún me recuerdo, porque bueno, estoy aquí, me recuerdo que me tiran un tiro, lo tapo, va a la esquina, agarra la pelota Osvaldo, y Osvaldo, nos reímos porque tengo un compañero que, Cleveland, que dice. Y dice, yo le decía que tirara y yo lo único que escuchaba es, Osvaldo, espera, ten la pelota, faltaban 7 segundos. Y Osvaldo agarra la pelota y antes de llegar a la mitad de la cancha, le pega un tiro y hace el gol. Y yo, como estaba aquí, de frente, hace el gol y veo los argentinos, el estadio lleno, tocándose la cabeza, pegándole a las barandas, algunos llorando, me quedo, pero muy, muy, muy grabado eso porque estaba lleno el estadio.
No, y ganarle a Argentina en Argentina, en su mundial.
Y de hecho yo tengo una anécdota, mi papá que nos acompañaba siempre, invitó un par de amigos a Argentina a ver el mundial. ¿Ya? Así que estaban allá y cosa que yo no supe, y fue a todos los partidos.
¿Ya?
Y cuando vio que nos tocaba con Argentina, él iba con un amigo que era turco, le decíamos nosotros, pero tenía mucha... tú sabes cómo son muy, muy vehementes, y creo que en todos los partidos peleaba con los otros gallos que gritaban, ¿no? Bueno, peleaba mucho. Y yo digo, ¿sabes qué? O sea, no, después me dijo, él se fue de San Juan y vieron el partido en Mendoza, en un boliche que estaba lleno de argentinos también. Lo vio porque dijo, no, aquí va a haber peleas, mi amigo va a empezar a gritar, ya lo conocí, vamos a tener problemas. Así que se fue el viejo, no vio el partido. Bueno, pero pero lo vio en Mendoza contento, estaba muy contento.
Qué bueno. Estamos junto a Antonio Espinosa, ex seleccionado chileno de hockey y patín. Estamos en Deportistas con Historia, en Bío Bío la radio, Bío Bío TV. Hacemos la pausa y seguimos escuchando las historias de nuestro invitado de hoy.
Dejamos las estadísticas de lado para conocer a la persona. En Bío Bío, Deportistas con Historia.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Bío Bío Deportes. Hoy cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Porque hay decisiones que no pueden esperar. Estamos a toda hora.
Bío Bío, la radio, primera en información.
Atletas vigentes y leyendas, conversando desde la emoción. En Bío Bío, Deportistas con Historia.
Bueno, ya estamos de regreso acá en Deportistas con Historia, en Bío Bío la radio, Bío Bío TV, junto a Antonio Espinosa, seleccionado chileno de patín hockey. Hablemos de la etapa de Italia. Ya, te hizo Osvaldo 20 y te fuiste a Italia.
Y me fui a Italia.
Y te fuiste al Prato.
A Prato, a justamente. Prato. Osvaldo también jugaba en Prato, íbamos a jugar juntos ese año.
Ya.
Y me fui a Prato sin saber italiano, sin saber nada, y me fui en verano. Me van a buscar un par de dirigentes al aeropuerto de Florencia y me llevan al departamento. Y yo digo, ¿qué pasa? No había nadie. Estaban todos de vacaciones, no había nadie en ese pueblo.
¿Ya? ¿Pero a cuánto estaba de Florencia, más o menos?
No, cerca, 10 minutos.
Ya.
15 minutos.
Ya.
15
pero
minutos
un pueblo chiquitito.
Claro, no, un pueblo chiquitito, tenía su estadio y estábamos a 15 minutos de Florencia, muy cerca. Pero no había nadie, yo no sabía ni hablar italiano, sabía nada. Bueno, mi papá me regaló un libro español-italiano.
Ya,
así
ya.
Que ahí todo.
Un diccionario.
Un
claro.
Diccionario. Ahí todos los días yo. Y salía a entrenar. A las 7 de la mañana salía a correr el pueblo, corría todos los días, abdominales, flexiones, todo. Y viendo ahí, ensayando el italiano. Así que.
¿Y terminaste aprendiendo italiano?
Y lógico, después uno, ya después con los años, ya empieza a aprender y ya se puede relacionar. Además que pues nació mi hijo allá también, así que tuve, bueno, pero sí, el italiano lo aprendí. Aunque hablan hartos dialectos. ¿Eh?
Ya.
Después yo de ahí de Prato me fui a Giovinazzo, al sur, ¿ya? Cerca de Bari.
Ah, abajo te fuiste.
Abajo, claro. Estaba
abajo en la bota.
A media hora, no tanto, de Roma un poco más abajo, no tan abajo, ¿ya? Pero Bari. Y ahí hablan mucho dialecto. Ahí me costó entender, era mi segundo año, pero me costó harto entender porque ellos mucho de dialecto, era un pueblo más humilde, porque entre el sur y el norte hay harta claro. Diferencia en Italia. Entonces, pero bien, me trataron muy bien. Aprendí harto también.
Muy, muy profesional el medio.
Mira, en Prato era más profesional.
Ya.
En, digamos, al sur era igual, es como, no sé, si uno. Yo era la estrella ahí, porque era el extranjero, no había más extranjeros, y ellos contaban con uno, entonces a uno le pagaban, pero todo el resto del equipo era de ahí de la ciudad. Muy bueno, ¿ah? ¿Eh? Muy bueno, no sé si tú escuchaste hablar de Giuseppe Marcella, el Pino Marcella.
Sí, sí, sí.
Bueno, el Pino Marcella, uno de los mejores jugadores del mundo, es de Giovinazzo. Él era de ahí, entonces ellos tienen una historia hockeística. Massari, el entrenador de la selección italiana, muchos años, era de Giovinazzo. No, tienen un montón de jugadores. De hecho, acá Chile, que conversamos después con él, vino cuando vino la selección italiana, vino acá, vino Tommaso Calamaria, que también era de Giovinazzo. Vino Frasca, que también era Giovinazzo, Caricato. Habían varios jugadores que, que eran de Giovinazzo, porque como te digo, es la cuna del hockey en el sur de Italia.
Ya, y estando en Italia, en una de las grandes potencias del hockey mundial, sí. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención?
¿En el deportivo?
Deportivo.
No, a mí los estadios.
¿Los estadios?
No, los estadios, claro. Hay una cosa que yo...
¿Estadios para cuánta gente? Porque Osvaldo nos contaba que él en Novara, el estadio jugaban con 10.000 personas.
Lleno.
Lleno,
sí, lleno. Sí. Ahí, el de Vercelli era un poquito más chico, que jugué en Vercelli también. Junto con Osvaldo estuvimos en Vercelli. Ese era como para 7.000, un poco más chico. El de Giovinazzo también era un poquito más chico. Ahora lo han agrandado, estaba viendo, pero menos de 2.000, 3.000 personas no había. Y bueno, jugar con estadios llenos es otra cosa. Pero más que el público, yo encontraba... A ver, ponte tú en el norte de Italia, nosotros me acuerdo que llegábamos a... cuando yo estaba en Vercelli, que está al lado de Novara, nevaba, estaba nevando, y uno llegaba con el auto nevando, qué sé yo, entraba al estadio calefaccionado, completo, los camarines, buena calefacción, la gente llegaba, de hecho, no sé si lo habrá contado Osvaldo, pero la gente encontraba el hockey como... Era como un pasatiempo y llegaban con abrigos de piel, sí, sí. Todo. No,
era glamour.
Sí. La gente se preparaba para ir al hockey. Se preparaba.
¿Cuántos años estuviste en Italia?
Yo estuve 4 años.
Ya.
Pero ahí también tengo una anécdota. Cuando el último año. ¿Vamos bien?
No, vaya.
El último año. Cuando yo estoy en. Cuando juego el Mundial del 89 jugamos contra Argentina, que le ganamos, ¿ya? Nosotros tuvimos 2 partidos, uno en la clasificatoria con Portugal, que perdimos 2-1, y para pasar, y en la semifinal. En la semifinal toca Chile-Portugal y España-Italia, España-Italia, creo. Bueno, y ahí también hice un tremendo partido contra los portugueses, perdimos 3-1. Hice un tremendo partido, o sea, la verdad es que los partidos, a mí, mira, me pasaron los periodistas en un momento, yo era el capitán del equipo, entonces me dicen, Antonio, tú eres uno de los mejores arqueros del mundial, pero fuera de eso, eres el arquero más atajador, y me pasan una planilla donde dice, Antonio, partido, 30 tiros al arco, 2 goles, equipo español, 10 tiros al arco, 1 gol. Entonces, en porcentaje de tiros que te tiraban, que tú te atajabas, me dijeron, tú eres el arquero más atajador. Bueno, y en ese mundial, yo tengo la... Vuelvo a Italia después, y el entrenador de la selección portuguesa era el entrenador del Benfica, Portugal. Y en Novara, Osvaldo estaba jugando con un portugués, Núñez. Este entrenador llama a Núñez a Italia y le dice que quiere hablar conmigo porque quiere contratarme para el Benfica. Se contactan, converso con él. Mira, las condiciones eran un poco mejores las que yo tenía en Italia. Que a todo esto no es. Bueno, se gana dinero, pero no como los futbolistas. No es para que tú juguís 1 año, 2 años y te forrí, tengas plata. No, ganáis plata para hacer tus cositas, qué sé yo, y para tener un poco, pero no es la gran maravilla. Ahora, los chicos de ahora se van a jugar por $500, inclusive me contaban que algunos papás pagan porque como el hecho de estar jugando afuera, en ese tiempo no, porque uno jugaba, bueno, y él me ofrece irme a Italia, o sea, irme a Portugal, y yo había nacido recién mi hijo.
Ya.
Entonces yo a mi mujer le digo, estamos bien aquí, nos vamos a cambiar, él está recién, tenía meses.
Pero era el Benfica.
Sí, pues me dice Benfica y campeón de Portugal, vamos a jugar las Copas Europeas. Pero ahí me pasó algo que en todas partes del mundo pasa. Vengo yo y voy a hablar con el presidente del club, me siento con él y le digo, ¿sabe qué? Estoy teniendo ofertas de Portugal. Yo me quiero ir porque el Benfica campeón portugués, tengo la oportunidad. Me dice que no te puedo dar el pase. Yo te digo, ¿por qué? Si yo le firmé el pase en blanco y así se lo había hecho todos los años. No, pues el pase ahora es mío y yo no te lo doy. Si ellos me pagan, yo te doy el pase. Y ahí tuve la primera desilusión, porque, a ver, el club, si a ti te pagaban, no sé, en esos años, estoy hablando de los años 80, te pagaban, a ver, ponle $5,000 mensuales, $60,000 al año, el club no iba a pagar $50,000 por el pase más $50,000 por el partido. O sea, era mucha plata para ellos. Así que al final no se concretó y no pude viajar.
¿No te quedaste con las ganas?
Sí, o sea, entre paréntesis, porque ya con... Mira, yo soy de una idea. Cuando uno practica un deporte, lo hace bien y deja algo, la verdad que está... De hecho, tengo la otra anécdota. Yo, estando en Italia, me llama mi mamá y me dice, tu papá está enfermo. Chuta. ¿Sabes qué? Está con depresión. Nosotros tenemos una casa, tiene una casa en Laguna de Zapallar. Nosotros queremos irnos con tu papá. Así que si tú te vienes, nosotros nos vamos. ¿Qué me dijeron? Yo no la pensé tres veces, me fui. Así que dejé todo tirado. Había hablado ya con un entrenador para irme a Suiza. No, tenía para haber seguido jugando muchos años más en Italia. O en Suiza o en Portugal. Con los contactos que uno empieza a hacer, porque claro, tú empiezas a tener contacto con diferentes clubes, diferentes países. Y no la pensé y me vine. La verdad que en ese sentido mi familia está primero.
Estamos compartiendo con Antonio Espinosa, ex seleccionado chileno de hockey patín. ¿Cuál es el secreto del arquero en el hockey?
Mira, yo creo que en todo deporte el trabajo. Si tú trabajas, yo tengo unos chicos, a unas niñas que entreno, unos chicos, yo les digo, si ustedes no trabajan no van a progresar. Y en todos los deportes lo mismo. Bueno, tenemos que tener, el arquero tiene que tener... Ahora no tanto, pero antiguamente eran piernas, las piernas. Tú,
claro, porque estaban cumplidas.
Todo el partido. Si tú atajabas...
No, ¿tú no estás parado?
No, pues si tú atajabas en el suelo, ahora se puede atajar en el suelo. Ahora pueden poner una pierna en el suelo. Entonces ya es una... Antes no, tu trabajo era estar en cruquilla todo el partido. Entonces para eso tenías que tener... De hecho, cuando hacíamos las pretemporadas, yo era el que levantaba más en pesas, en sentadillas.
Claro, porque los cuádriceps.
Me acuerdo, 180 kilos en sentadilla. Era fabuloso, era bueno. Para correr, no. Para correr, yo lloraba cuando me tocaba la pretemporada y correr en Italia. Me acuerdo que nos tocaba correr, partíamos 45 minutos y yo iba y yo era el último. Y ahí, achuta, dame fuerza.
Yo no necesito correr. Po.
Pero el trabajo claro, era para todo igual y tenía que hacerlo, así que. No, me costó un mundo la parte, siempre me costó el correr, el hacer la parte aeróbica. No, en pesas no tenía problema, en fuerza no había problema, pero la parte aeróbica me costaba mucho.
Ya, pero ¿se requiere alguna característica especial?
Bueno, igual, bueno, agilidad. Tenés que tener agilidad, velocidad de reacción y potencia de pierna. Eso es lo principal. De hecho, yo cuando entré a estudiar educación física, el profe nos tocó jugar. No, miento, yo antes estuve en química y farmacia.
¿Ya?
Quise estudiar química y farmacia porque dije yo una carrera rentable, pero no me da el crack en la cabeza. Pues yo era deportista, tenía. Y pasábamos viajando, pasaba en campeonatos. Y nos tocó jugar los partidos de los mechones. En diferente con Antum, íbamos a jugar con agronomía, con todo, les ganamos a todos, yo al arco, y nos tocó ir a jugar al físico contra el equipo del físico, que son todos deportistas, y ahí me vio el profe, le dijo, este cabrón juega. Ah, no, pero no fue cuando estaba en química, fue cuando estaba en el físico, y me dice, ya vos te vas a ir a la selección de fútbol del físico. Y yo digo, profe, no, digo, yo no. No, fútbol no. Yo juego en un arco chiquitito y puedo jugar en un arco de baby, pero el fútbol me va a matar. No tengo esa noción, nunca he jugado. En el físico me llevó a entrenar y me llegó a jugar y no di. No lo dije.
A ver, pero en el puesto del portero, en el hockey, yo encuentro que es el más difícil de todos porque tiene. Bueno, ahora se puede jugar
en el suelo, pero antes no, antes tenía que estar
cunclilla,
correcto,
manejar la chueca,
correcto,
un brazo,
moverte en los patines, salir claro, y volver el brazo izquierdo para tapar, la chueca para sacar. De hecho, yo hay un Mira, a lo mejor lo pongo, ¿eh? Pero me decían a mí, hay un comentarista de hockey que pone que yo hacía la salida a la muerte. ¿Ya? ¿Cuál era? Que yo estaba en el arco y yo cuando veía que un delantero iba a agarrar la pelota, no sé, a 3 metros mío, yo patinaba y llegaba y le cortaba la pelota. No importando lo que hacía, a veces no alcanzaba a llegar ante la pelota y quedaba la escoba porque los botaba, los derrumbaba, los gallos de hecho no les gustaba entrar mucho al área porque sabían que yo era muy vehemente en ese sentido y no se acercaban al área. Pero había que tener, como digo, mucha agilidad y habilidad con los patines agachados.
Y eso es entrenar.
Es puro entrenamiento. Bueno, nosotros entrenamos toda la semana, un día por la selección, otro día por el físico, o Manuel de Sala, o la Católica, depende del club en que estuvieran la oportunidad, y eran todos los... No sé, Osvaldo te tiene que haber dicho, hay algo bien importante con esta selección.
A ver.
¿Por qué? ¿Por qué tuvo tan buen resultado? Cuando nosotros fuimos a Europa, nuestro entrenador era Mario Páro, pero nosotros teníamos al doctor Juan de Dios Godoy. No sé si lo conociste de nombre, bueno, Doc, que hacía clase en el físico y todo. Él fue el creador de esta selección. Él era muy inteligente, había estado en el fútbol, en la pesca, y se dio cuenta que cuando nosotros jugamos con un equipo español, pues de todo el Barcelona, habían 4 jugadores eran del Barcelona.
¿Ya?
La selección española, 4 eran del Barcelona. Cuando jugamos con un equipo portugués, 4 o 5
del Benfica.
Eran del Benfica. Y Italia, igual, 4 o 5. Entonces dijo, ¿por qué no? Yo cuando llegué a Chile, Osvaldo de Viña, Arturo de Peñaflor, Toño de la Católica, los reúno a todos
y lo
hago jugar en un puro equipo. Y lo hizo.
¿Y ahí los llevó a Manuel de Sala?
Él hizo el Manuel de Sala. Y ahí hizo la cancha el Manuel de Sala en el patio y creó el club de Manuel de Sala y nos llevó a todos. Al único que no pudo llevarse fue a Clevela, que el más chúcaro porque Clevela andaba, pero todo el resto estaba ahí.
Y ahí ustedes en el Manuel de Sala arrasaron.
Pero es que si entrenaba, teníamos la cancha a disposición y además teníamos entrenamiento, como te digo, si entrenaba por la selección, entrenábamos todos juntos, si entrenábamos por el Manuel de Sala, salimos tercero en Mundial de Clubes.
Ese fue en Sorta Orsiño.
En Sorta Orsiño, correcto. Barcelona, Porto y nosotros. Pero ahí
los clásicos acá eran con Miguel León Prado, ¿no es cierto? Tomás Bata.
Con el Bata. Los clásicos eran con el Bata.
Ya, pero con Miguel León Prado igual
también,
tenían partido Prado.
También
época en que se transmitía el hockey en la televisión abierta.
Yo tengo todos esos partidos.
Mi papá
grabó todo. ¿Sabes qué? Tiene todos los partidos del Mundial. Tenía todos los partidos de esos que jugábamos con el Manuel de Salas, con el Bata, las finales, en el León Prado. Lo tengo en Betamax.
Tiene que traspasar
de Betamax,
todo eso.
No, ya lo traspasé a VHS.
Ya.
Y ahora estoy en el proceso del CD o digitalizando. Estoy con un amigo tratando de ver todo eso.
Ese material es valiosísimo.
Es muy hermoso poder ver. Tengo las grabaciones en Canal 7, antes de empezar a transmitir el Mundial, hicieron un campeonato en La Rayán. Se llamaba Super Hockey. Y iban niñas con pompones y hicieron hicieron equipos con diferentes jugadores, le pusieron nombre. No, bien entretenido.
Oiga, profe, ¿cuántos pelotazos se comió en su carrera?
Uy.
Ese sí que debe doler.
No, ahí sí que no te cuento.
Porque la pelota de hockey es pesada.
De hecho, mira, tengo una duda. Yo tengo esta fonía un poquito. Yo recibí muchos pelotazos aquí.
Ya,
demasiado, y yo me tiraba y si no.
Pero espérate, pero el casco protector.
Sí, hasta aquí.
Hasta el mentón.
Hasta aquí, claro.
Ya.
Y a mí me gustaba ese casco porque me llegaba hasta aquí. Tenía mucho movimiento.
Ya.
Entonces recibí, de hecho, a veces me tiraba, ¿dónde está la pelota? Y yo estaba así. Y la sacaba. Me quedaba con la pelota, pero fuera de.
O sea, comiste varios en el cuello.
Mucho, mucho, mucho. Y morado entero, moretones aquí, moretones. Las equipaciones de ahora no tienen nada que ver con los antiguos.
Pero por eso, en la época que tú jugabas, la protección era la cara.
La mascarilla.
Las perneras.
Sí, pero lo que pasa es que toda la protección que teníamos es como una pelota de fútbol. Ahí te voy a hacer la comparación. Una pelota de fútbol antigua era de cuero, pesada.
Sí, porque ya, la humedad y ya, todo.
Correcto. Entonces, la implementación nuestra era de cuero, pesada, no te rebotaba la pelota, ¿ya? Y te comía ahí los pelotazos.
Porque
te,
la pelota de hockey era de caucho.
De caucho, pero en el invierno era piedra. Con el frío, una pelota de hockey se te vuelve piedra.
Ya.
Y nosotros entrenábamos cuando estábamos en la Católica, San Carlos Apoquindo, que estaba, no, que San Carlos.
Santa Rosa,
Santa Rosa Las Condes, y se nos caía la pelota
al río.
Al río. Y ahí había que ir a buscarla. Bueno, con un frío, no, muchos pelotazos.
Ya, y acá en las manos.
Sí, como te digo, teníamos protección en las manos, los codos, pero la protección era, a ver, una protección era con esta esponja de ¿ya? los colchones,
sí,
de
sí,
la,
sí,
esponja,
sí, la espuma.
¿Ya? Entonces, claro, tenía ahí abultado, pero te pasaba volando. No está la tecnología que está ahora, por eso te digo, la pelota de ahora tiene otra tecnología, es más liviana, más lo mismo pasa ahora, los arqueros tienen peneras que son livianitas. Y un rebote, tú le pegáis un pelotazo, una patada, una pelota, y la puede llegar a la mitad de la cancha. Antes yo tiraba la pelota a la mitad de la cancha, pero con un chutazo fuerte, porque yo lo hacía, yo me agachaba, y eso era lo otro que me gustaba y les gustaba harto a los entrenadores de otro equipo, que siempre me gustó el espectáculo. Yo veía Higuita, que hacía el escorpión, claro. Y yo decía, no, yo no puedo ser un arquero.
No, no voy a ser un escorpión en el hockey.
Pero no puedo ser un arquero que esté
pasivo, estático. Claro.
Entonces yo de repente venía la pelota, la dejaba pasar, ponía la chueca atrás, y la pelota pegaba en la chueca, pasaba por detrás, no entraba al arco y salía por ese lado. Y ahí me paraba yo, agarraba la pelota y le daba un pase a una compañera. Cosas así, o venía la pelota, me pegaba en el pecho, ¿va? Quedaba aquí, yo con la chueca, ¡bum! Le pegaba una volea. Ese tipo de cosas se hacían antes y me gustaba a mí porque era espectáculo. Ahora los arqueros son más parados. Hacía con los pies igual, venía la pelota y uno se. Como tenía buenas piernas, venía la pelota aquí y tú saltabas y le pegáis una patada a la pelota y la tirabas lejos. Es espectáculo, eso es otra cosa. Es una otra forma de atajar. No estar parado en el arco. Que te lleguen los tiros.
Ya, pero el pelotazo que más recuerde, ¿hay alguno particular?
Sí, hay uno que, como te digo, me sacó de la cancha, que me pegó justamente aquí. No, aquí en la nuez.
Aquí, claro,
Me pegó aquí, me tiro yo, viene un tiro cruzado, me tiro, calculo mal y me pega aquí y me deja en el suelo.
Te quedaste sin respiración.
Sí, sí, correcto, sin respiración. Y después no podía hablar, por eso te digo, después yo no podía hablar. Porque no sé, bueno, el pelotazo me dañó en ese momento, tuve todo un día con afónico. Pero bueno, son gajes del oficio. Me comí pelotazo aquí también, me rompí. No, hay hartas anécdotas de pelotazo en la cabeza, se me hizo tirar la máscara de repente. A eso otra cosa. El fierro que ocupábamos en la máscara delgadito, entonces de repente te pegaban y te pasaba y te rompía el tiro.
Claro, doblaba el fierro.
Te quedaba como una púa, claro, correcto. Y te pegaba. No era bastante. La implementación no es como la que está ahora. Ahora los arqueros cuentan con una. Yo cuando partí me pasaron una polera así, y que tenía estas mismas cuestiones, le habían puesto esta espuma así.
¿Ya?
Listo, y esa era la pechera. Ya, pero bueno, pero si tú eras ágil, por eso te digo, si uno era ágil, no te llegaban muchos pelotazos en el pecho. Pero ya después, ya a otro nivel, ya te empiezan a llegar con los portugueses, claro. Los españoles que le pegaban como bestia. En Llovinazo tenía un jugador, medía como 1.90 m y le pegaba, pues, cuando venía, ahí cerraba el ojo.
Aguantar el
pelotazo. No te podía hacer el lado.
Profesor Antonio Espinosa, de verdad ha sido muy entretenido escuchar su historia, agradecerle la visita a Bio Bio, la radio, Bio Bio TV, y bueno, lo mejor para usted.
Bueno, te agradezco por la invitación. Mira, quiero agradecer en este momento a mi padre, que no está con nosotros, que fue el que me ayudó a llegar hasta donde estuve. También agradecer a mi mujer, que me ha acompañado todos estos años para que yo siga practicando aún el hockey. Y bueno, y a la familia, tengo una linda familia al lado del deporte.
Fantástico. Muchas gracias, profesor.
Gracias, Pablo.
Que vaya muy bien.
Gracias.
Las historias de Antonio El Toño Espinosa, acá en Deportistas con Historia, en Bio Bio la radio, Bio Bio TV, como siempre. Nos vemos en un nuevo capítulo. Que estén muy bien. Chau, chau.
Los tecnológicos, los vintage, las feministas, los culturales, los runners, los que gustan de comer y los que hacen dieta. Los fanáticos de las redes sociales, los tradicionales y los innovadores. Existen tantas noticias como chilenos. Bio Bio, la